Esta es la segunda parte del sermón titulado Relación entre esposo y esposa número 2. Vayamos a Proverbios capítulo 12 y leamos en el verso 3. Proverbios capítulo 12 en el verso 3 dice así: un hombre no será establecido por maldad, ni tampoco lo será un matrimonio o un negocio. Nada será establecido por maldad. Sigamos. Pero la raíz del justo no será movida. Una mujer de virtud es una corona a su esposo, porque lo apoya. Ahora, tan solo déjenme mencionar que hay una diferencia vasta entre apoyar a su esposo y tan solo defender su posición con él. ¿Qué quiero decir con eso? Los hombres realmente, como ustedes mujeres, saben pero no quieren admitirlo, y muchos hombres no lo quieren admitir, tienen egos frágiles. Los hombres necesitan apoyo. La última cosa que necesita un hombre es una mujer contenciosa, cuestionando, cositeando, criticando, siempre derribando. Muchas mujeres son como eso. Los hombres piensan diferente que las mujeres. Esa es la naturaleza. Dios nos hizo de esa forma, para pensar diferente. Los hombres son más orientados a metas, y en esto, conseguir la meta, ellos van a hacer eso. Tal vez olvidarán algunas de las sutilezas en el camino. Tal vez incluso ofenderán a las mujeres al hacer lo que están haciendo, porque ellos son diferentes. Para que una mujer virtuosa sea una corona para su esposo, entonces ella necesita apoyarlo. No tan solo defenderlo, apoyarlo, inspirarlo. No simpatizar como con un niño pequeño. Oh, pequeño, has herido tu rodilla, o déjame darle un beso al dedito donde te cortaste. Eso no es apoyo. Eso es ser condescendiente. Apoyar es que usted le ayuda en todo lo que puede hacer para ayudarlo a alcanzar lo que él va a alcanzar, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la familia, sin importar lo que sea. Les digo una cosa, si ustedes hacen eso, van a encontrar que toda su relación con su esposo va a mejorar tremendamente, absolutamente tremendamente. Realmente será corona para su esposo. Sigamos leyendo, verso 4. Pero aquella quien causa vergüenza es como podredumbre en sus huesos. Y esa es la forma que es con algunos hombres. Las mujeres pueden llegar tan mal que todas sus vidas tan solo se encogen y consumen a causa del tratamiento de ellas hacia sus esposos. Eso puede pasar, entonces necesitamos mantener esto en mente. Nuevamente, vemos ambos lados, como está aquí. Ahora, hablemos acerca de los pequeños problemas que pueden tener ustedes. Vayamos a Proverbios, capítulo 15. Y leamos desde el verso 16. Proverbios, capítulo 15. Empezando en el verso 16, dice así: mejor es un poquito con el temor del Señor que tesoro grande y problema con eso. Mejor es una comida de vegetales donde hay amor que un buey engordado y con odio. Esto muestra, y estoy seguro que lo han experimentado, cuando han tenido una pelea completa y discusión y nadie está hablando. Yo lo he experimentado. ¿Cómo se sintió? Miserable. ¿Cómo supo su comida? Terrible. ¿Qué fue lo mejor que tuvo en su comida? Que estaba podrida. A causa de las peleas y cosas contenciosas como esto. Sigamos leyendo. Verso 18. Un hombre iracundo incita discordia, pero uno lento para la ira calma la contienda. Esa es una fuente de muchos problemas en el matrimonio, donde el hombre se enoja y tan solo incita. Lo mismo con una mujer. Ella hará es un poco diferente. Será contenciosa como el goteo de un grifo, gota a gota y a gota, lo cual también puede incitar la ira, como echándole combustible a la llama. Entonces, esto continúa y continúa. Veremos en el libro de Efesios que hay una solución para eso. Por ahora, vayamos a Proverbios 16 y leamos en el verso 8. Proverbios capítulo 16, en el verso 8, dice así: Mejor es un poquito con justicia que grandes ganancias con injusticia. Oh, cuán cierto es esto. No hay nada sino peleas con eso. Pasemos al verso 19. Es mejor ser de espíritu humilde con el humilde que dividir el despojo con el orgulloso. Esto es lo que necesita haber en un matrimonio, un espíritu humilde de ambos, esposo y esposa. ¿Cómo? Hacia Dios, en la forma que debería ser. Pasemos al verso 24. Palabras agradables son como un panal, dulce para el alma y salud para los huesos. Está el camino para conseguir los resultados correctos en su matrimonio, justo allí. Puede pasar por alto demasiado. No tiene que sacar a relucir toda cosa negativa que hay, ¿cierto? No tiene que ser contencioso por todo lo que se presenta, ¿cierto? No tiene que señalar cada falta que hay, ¿cierto? ¿Por qué no inspirar? ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no tener palabras agradables? ¿Por qué no estar animando? Oh, esto puede inflarlo. No necesariamente. Tal vez se inflará más si no lo hace. Tal vez su esposa no será tan divisiva y contenciosa y copando gota a gota con sus críticas si usted tuviera palabras agradables para ella. Eso es parte de la vida. Realmente necesita entender eso. Vayamos ahora a Proverbios 17. Y vamos a leer justo en el primer verso. Proverbios, capítulo 17, en el verso 1, dice así: Mejor es un pedazo de pan y tranquilidad con él que una casa llena de sacrificios con pelea. Absolutamente. ¿Ha entrado alguna vez a una casa donde acabaron de terminar una discusión familiar? Si usted tuviera un cuchillo, podría sacarlo y cortar la atmósfera y tan solo apilarla, ¿cierto? ¿Está alguien feliz? No. ¿Es eso agradable? No. ¿Es eso bueno para alguien? No. ¿En qué va a parar eso? Podredumbre y miseria, justo como dice en Proverbios. Bueno, ahora vayamos al Nuevo Testamento y veamos lo que necesitamos hacer. Veamos cómo podemos vivir nuestras vidas en la forma correcta. Muchas de estas cosas están aquí para que aprendamos, conozcamos, hagamos y entendamos. Y mucho de esto tiene que ver con tan solo vivir y sincronizar y amar y experimentar. Cada matrimonio va a ser diferente a causa de los intereses de las personas envueltas y las cosas que necesitan ser hechas. Entendamos algo, lo cual es cierto. Creo que uno de los problemas más grandes que los hombres tienen en el matrimonio es que no consultan con sus esposas cuando necesitan, lo cual deberían hacer. No son considerados con sus esposas como deberían serlo. Y uno de los problemas más grandes que tienen las mujeres es que ellas creen saber lo que sus esposos están pensando. Muchas veces pueden hacer buenas adivinanzas, pero no todas las veces. Y esto aplica también a los esposos con respecto a las esposas. Si crees saber lo que su esposa está pensando, o si crees saber lo que su esposo está pensando, entonces probablemente no lo sabe. ¿Conoce su corazón y mente ante Dios cuando ellos oran? ¿Lo hacen, verdad? ¿En qué termina esto? Esto termina en hacer juicios. Juzgar para condenar es una de las peores cosas que hay en el matrimonio. Tenemos alguna buena instrucción aquí en Primera de Pedro. Vayamos allí. Primera de Pedro, capítulo 2. Tenemos una buena instrucción para nosotros sobre cómo esto afecta nuestra relación con Dios y nuestra relación en nuestro matrimonio. Necesitamos entender esto y aprender esto, porque así es como mejoramos nuestros matrimonios. Vayamos allá entonces. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer en el verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 21. Dice así: Porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que deberían seguir en sus pasos, quien no cometió pecado ni fue encontrado engaño en su boca. Me quiero enfocar en justicia e igualdad. Esto llega a ser muy importante en este punto. Quiero hablar un poquito acerca de justicia, porque fue justo que Dios tuviera que tomar sobre sí mismo todos los pecados del mundo entero. Piense acerca de eso por un minuto. Si cree que algunas de las cosas por las que está pasando no son justas, ¿fue justo que Él fuera golpeado por nuestros pecados? ¿Fue justo que Él recibiera latigazos por nuestras iniquidades? Por supuesto que no. Sigamos, verso 23. Quien, cuando fue insultado, no insultó en retorno. Cuando sufría, no amenazaba, sino se encomendaba a Él mismo, a quien juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol, para que nosotros, estando muertos a los pecados, podamos vivir hacia justicia, y por cuyos azotes ustedes fueron sanos. Luego, él deja esta idea y va justo a la situación de las relaciones entre esposo y esposa cristianos. Todos nosotros tenemos nuestra perspectiva y todos vemos que Dios tomó sobre él todas estas cosas. Esto llega a ser una solución a los problemas dentro de un matrimonio. No las cortes de divorcio del mundo, no los psicólogos de este mundo, sino ir a Dios y tener las cosas resueltas en la forma de Dios. Sigamos leyendo en 1 de Pedro capítulo 3, en el verso 1. 1 de Pedro capítulo 3, en el verso 1. Dice así: De la misma manera. ¿Qué significa de la misma manera? En referencia a lo que acabamos de leer, en la misma manera y actitud que Cristo tuvo. Sigamos. De la misma manera, ustedes esposas, sométanse ustedes mismas a sus propios esposos. Esta es la única forma en que un matrimonio va a funcionar. No pueden tener dos cabezas, no pueden tener dos jefes, no pueden tener dos direcciones para ir en un matrimonio, solo una. Sigamos. Para que, incluso si cualquiera no es obediente a la palabra, a través del comportamiento de las esposas, ellos puedan ser ganados sin una palabra. Esta es una fuente de muchos problemas dentro del matrimonio. Cuando el uno es creyente y el otro no cree, y entonces está intentando convertirlo. No, necesita ser hecho por ejemplo. Y esto aplica a ambos, al esposo y al esposo. Sigamos, verso 2. Habiendo atestiguado su comportamiento casto, cumplido con reverencia, cuyo adornar no sea el adorno externo de trenzar el cabello, o llevando joyas de oro, o vistiendo vestidos costosos, sino sea su adorno la persona interna del corazón, manifestada en la incorruptible joya de un espíritu manso y tranquilo, el cual es de gran valor a la vista de Dios. Esto no significa que usted rinda su persona, no significa que entregue su personalidad. Esto tan solo significa que este es el camino provisto, en que su esposa está amándola, lo cual él debería, para hacer funcionar el matrimonio y ser felices. Sigamos, verso 5. Porque en esta forma también, las mujeres antes del pasado, quienes esperaban en Dios, se adornaron ellas mismas, estando en sujeción a sus propios esposos. Esta es la forma en que tenemos un matrimonio centrado en Cristo, orientado hacia Dios, y somos capaces de avanzar como esposos y esposas. Sigamos, verso 6. Incluso como Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor. No sé de ninguna mujer hoy en día que esté deseosa de llamar a su esposo Señor. Esto no es un requerimiento que deba hacer. Quiero que entienda esto. Porque usted puede llamar a una persona Señor y ser odioso en eso. No es el llamarlo Señor lo correcto, sino la actitud de ella al rendirse a él. Sigamos. Y ustedes son sus hijas, si están haciendo lo que es correcto y no están asustadas por ninguna intimidación. De la misma manera, ustedes esposos, vivan con sus esposas, de acuerdo al conocimiento. Esto es muy importante. El hombre tiene que tener conocimiento y entendimiento sobre cómo hacer funcionar un matrimonio. Nunca va a golpear a su esposa para que se someta. Ustedes mujeres nunca van a hacer que su esposo sea lo que él es criticándolo. No funciona. Deben hacer esto. Leamos. De acuerdo al conocimiento, como un vaso más débil, dado que ella es una mujer. Sigamos. Dándoles honor. Hay un lugar de honor que Dios tiene para las mujeres. Hónrela como su esposa. Ella no es una propiedad. Ella no es una sierva. Ella no es una esclava. Ella no está allí para hacer su trabajo sucio y para que usted vaya a través de la casa como si fuera un torpedo arrasador, esparciendo y derribando todo alrededor, para que ahora la mujer pueda limpiar y recoger el reguero. De ninguna manera, eso no funcionará, aunque muchos hombres hacen eso. Necesita considerarlo. Sigamos leyendo. Vivan con sus esposas de acuerdo al conocimiento, como un vaso más débil, dándoles honor. Al hacer cosas para mostrarle honor a ella, para ayudarla, para animarla, y ella va a tener más subidas y bajadas emocionales que usted. Usted necesita ser una ayuda y un estabilizador y un factor amoroso para ella. Eso tan solo es la forma en que es. Sigamos. Como mujeres y como coherederas de la gracia de vida. Aquí hay algo que es una advertencia para los hombres, no para las mujeres, sino para los hombres. ¿Lo está manteniendo Dios a usted responsable? Sí. ¿Qué dice él? Leamos. Para que sus oraciones no puedan ser cortadas. Si ustedes, esposos, están teniendo problemas consiguiendo sus oraciones respondidas, tal vez necesiten mirar cómo están tratando a sus esposos. Tal vez necesite entender cómo está su relación con su esposa. Tal vez esto es el por qué sus oraciones no están siendo respondidas, están siendo cortadas. No están llegando más allá del cuarto en el cual está orando. Tal vez debería mejor comenzar con: oh Dios, ayúdame a tener la actitud correcta en mi matrimonio. Ayúdame a restablecer la situación correcta con mi esposa. Ayúdame a humillarme ante ti, para que pueda mostrar amor a mi esposa, mostrarle honor, mostrarle respeto. Esto no significa que esté entregando su gobierno. Mientras algunos pueden decir que un hombre debe regir sobre la mujer, he escuchado eso también en la iglesia. Y luego se van al otro extremo y dicen, tratémosla con igualdad. Dios nunca dijo que esto es igual, es en unión, pero no igual. Dios da esa advertencia a los hombres, Él no la da a las mujeres, por tanto, el hombre lleva la mayor responsabilidad. Veamos algo más que es muy importante en el matrimonio. El sexo nunca debe ser usado como una herramienta manipulativa para retener y así conseguir su propio camino. Esto es tanto para el esposo como para la esposa. Vayamos a 1 Corintios capítulo 7. Y vamos a empezar a leer en el verso 2. 1 Corintios capítulo 7. En el verso 2 dice así. Más bien, para evitar inmoralidad sexual. Porque Dios nos hizo como criaturas que pueden tener sexo, llamarse en aquel sexo. Ningún animal tiene amor en el sexo, solo los seres humanos. Es por eso que Él lo hizo para que cuando un esposo y esposa tengan relaciones, ellos son la única cosa de la creación de Dios que tienen relaciones conyugales cara a cara. Piense acerca de eso. Nada de toda la creación que Dios ha hecho en la reproducción de cualquier animal, de cualquier especie, en cualquier lugar, están cara a cara. Esto no es tan solo reproducción. Hay amor, gozo, llegar a ser uno. Eso es de lo que el matrimonio se trata. Lo que Pablo está diciendo es que el sexo fuera del matrimonio no es correcto. Sigamos leyendo. Que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio marido. Que el marido cumpla sus deberes conyugales a su esposa y de la misma manera también la esposa a su marido. Esto no significa que el hombre llegue a ser una máquina de sexo y la arrastre a la alcoba 5 veces al día. Eso no es a lo que Dios se refiere. ¿Entiende eso? Sigamos. La esposa no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y de la misma manera, tampoco el marido tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Note, si no tienen relaciones conyugales apropiadas en el matrimonio, dice, leámoslo, verso 5, no se priven el uno al otro de sus deberes conyugales. En otras palabras, ustedes están defraudando el matrimonio. ¿Por qué tener un matrimonio si no hay sexo? Si no hubiera sexo, la gente podría tan solo vivir juntos y venir e ir como quisieran. No habría nada que los atara. Es por eso que Dios los hizo hombre y mujer. Es por eso que hay matrimonio. Esta es la responsabilidad que es debida. Dios lo dice así. Esto sería otra cosa la cual cortaría sus oraciones de Dios. Ustedes no van a resolver ningún problema en el matrimonio racionando el sexo, cortándolo. Les diré una cosa. Pueden haber muchas emociones que hacen esto miserable y podrido y no vale la pena a menos que esté intentando llevar su matrimonio en la forma de Dios. ¿Puede haber sexo sin amor? Sí. ¿Puede haber matrimonio sin amor? Sí. No todos los matrimonios dependen del amor. El amor es algo en lo que crece. Amor es algo que construye. Amor es algo en lo que trabaja. No es tan solo un sentimiento. Hay responsabilidad. Esto entonces es el aspecto físico de esto. Veamos ahora el aspecto espiritual de esto. Y entonces entendamos cómo entonces Dios espera que un esposo y esposa reaccionen e interrelacionen juntamente y cómo aquel matrimonio puede ser como Cristo quisiera que fuera. Vayamos a Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 20. Esto muestra nuestra actitud. Esto muestra lo que necesita ser. El matrimonio es una responsabilidad dual de esposo y esposa. Y Dios coloca la responsabilidad máxima y final sobre el esposo. El que es hecho la cabeza es el que es ultimadamente el responsable. Sabemos que el matrimonio representa a Cristo y la Iglesia. ¿Es Jesús responsable por la Iglesia? Sí. ¿Es Él responsable por ayudar, animar, enseñar y edificar a la Iglesia? Sí. Leamos entonces Efesios capítulo 5 y vamos a comenzar en el verso 20. Efesios capítulo 5. Comenzamos en el verso 20. Dice así: dando gracias en todo tiempo por todas las cosas a Dios y el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les digo, si ustedes contaran sus bendiciones, incluso hay una canción que dice, cuenten sus bendiciones, nómbrenlas una por una y se sorprenderá de lo que Dios ha hecho. Esto es lo que necesita hacer aquí, ser agradecido. Siempre puede encontrar una circunstancia en la vida la cual es peor que la suya. Siempre. No importa qué tan mala pueda pensar que es. Siempre hay una peor que la suya en algún lugar del mundo. Sigamos. En todo tiempo, por todas las cosas. Independiente de si usted está siendo probado. Usted puede tener algunos tiempos difíciles o puede ser bendecido. Siempre esté agradeciéndole a nuestro Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pablo va al verso 21 para mostrar con qué actitud. Esto aplica a esposos y esposas. Leamos, verso 21. Sométanse ustedes mismos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cree usted que Dios va a bendecirlo como esposo porque es rudo y cruel con su esposa y va a regir sobre ella? ¿Y va a forzarla y va a hacerla hacer eso? Por supuesto que no. Absolutamente no. Sus oraciones son cortadas porque no la está honrando como Dios espera que lo haga. ¿Cree usted que va a cumplir la voluntad de Dios, fastidiando y criticando y viendo cada falta que comete su esposo? No, no funcionará. Tiene que estar sometiéndose ustedes mismos a Dios. Después el resto fluye. Sigamos, verso 22. Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos como al Señor. ¿Deben los esposos someterse a Cristo? Sí, absolutamente. Entonces, lo que Dios requiere de una esposa no es más de lo que Dios requiere al hombre hacia Dios. Absolutamente. Lo mismo. Sigamos leyendo, verso 23. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, incluso como Cristo es la cabeza de la iglesia y es el salvador del cuerpo. Porque incluso como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿están ustedes esposos realmente allí afuera haciendo estas cosas como Cristo hace por la iglesia? ¿Están realmente tratando de ser el proveedor, preservador y librador? ¿O es usted un perezoso, vago e indolente? Todas estas cosas entran en juego en esto. Aquí está lo que es importante con esto. Lo que estamos haciendo es darle algunas herramientas sobre cómo puede usted evaluar su matrimonio. ¿Cómo puede evaluar su vida y lo que necesita hacer para tener un matrimonio que sea centrado en Cristo y orientado hacia Dios? Sigamos leyendo. En la misma forma también las esposas estén sujetas a sus propios esposos en todas las cosas. Esposos, amen a sus propias esposas. ¿Cómo? con amor piadoso divino. Sigamos. En la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esto muestra una actitud tremenda de sacrificio, trabajo, perseverancia, honor y todo esto. Esto es muy importante. ¿Por qué Cristo hizo esto? Sigamos, verso 26. Para que pudiera santificarla, hacerla santa, pura, recta. Sigamos, habiéndola limpiado con el lavado de agua por la palabra. Esto es alcanzado por gracia, amor y entendimiento, no por intimidación, fuerza bruta y gritos. Así no es como Cristo está haciéndolo. ¿Cuántas veces usted comete errores y va a Cristo y dice, oh Dios, perdóname? ¿Lo perdona Dios? Sí. ¿Cómo debería tratar a su esposa? Con amor, consideración, bondad, entendimiento, tolerancia, reteniendo su lengua, reteniendo la corrección, dejando que las cosas funcionen. Verán que las cosas avanzan mucho mejor. El matrimonio no va a ser que el esposo vaya a hacer a la esposa que haga su voluntad, o que la esposa vaya a hacer que el esposo haga su voluntad. No pasará. No funcionará. Entonces, ¿qué si tienen una gran pelea? ¿Qué si tienen una discusión grande y fuerte? Entonces hagan justo exactamente como dice allí en Efesios 4. No dejen que el sol se oculte en su ira. Arréglenlo antes que el sol se oculte. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando se levanten en la mañana, no arrastren el problema de ayer para hoy. ¿Por qué destruir el tiempo presente con problemas pasados? Van a haber suficientes problemas futuros en el tiempo presente que no tiene que destruirlos con problemas pasados. ¿Ve usted cómo todo esto funciona? Esto no es que Dios esté en contra de las mujeres. No es que Dios sea injusto con las mujeres y que Él le está dando todo al hombre para darle una paliza a la mujer, y que el lugar de la mujer sea solo sufrir. Ese no es el camino de Dios en absoluto. Leamos verso 25. Esposos, amen a sus propias esposas, en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para que pudiera santificarla, habiéndola limpiado con el lavado de agua por la palabra, para que pudiera presentarla a sí mismo. ¿Cómo? Como la iglesia gloriosa. Todo el propósito del nuevo pacto es que Cristo y la iglesia entran en su relación de matrimonio, el cual es representado por el matrimonio físico del esposo y la esposa. Esto muestra que todos nosotros tenemos un camino largo para ir y hacer nuestros matrimonios rectos delante de Dios. Esto es algo que está continuamente pasando, algo en lo que tiene que colocar su curso para toda su vida y observar a través del tiempo y espacio, mientras va y entender que esto va a tener que ir más allá de hijos, llegando a la familia, casándose, creciéndose, yéndose por sí mismos, y luego nietos, bisnietos y todo eso. Luego va a llegar un tiempo cuando uno muere. Es muy raro que el esposo y la esposa mueran al mismo tiempo. Si usted es un viudo o viuda, usted no quiere ver hacia atrás y decir, oh, si pudiera haber hecho esto o aquello o la otra cosa. No, usted puede decir que hizo lo mejor que podía con la bendición de Dios y que tuvo un matrimonio tan bueno como pudo ser. Usted tiene algunas faltas humanas y errores, pero eso es tan solo la forma en que es. Esto es exactamente lo que Dios quiere hacer con la iglesia, que ella pueda ser consagrada, santa y completamente sin culpa. Sigamos. No teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. En la misma forma, los esposos están obligados, bajo obligación con Dios, sigamos, a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo. Esto dice demasiado. Esto significa no tan solo como usted mismo, sus metas, propósito, trabajo. Todo eso está ligado a la frase como a sí mismo. No solo necesariamente la carne de su cuerpo solamente. Esto es parte de eso, pero tiene que ver con todo el foco y propósito de su vida. Vea la gran responsabilidad que Dios coloca sobre los esposos y la responsabilidad que Dios coloca sobre las esposas. Esto tiene que obrar juntamente. Es una calle de una sola vía, pero hay dos personas involucradas. No puede tener uno yendo en una dirección y el otro yendo en la otra dirección. Tienen que estar yendo en la misma dirección. Si hay dificultades involucradas, aprenda cómo trabajar en ellas. Aprenda cómo, y les diré esto, ustedes pueden entender más cómo hacerlo al llevarlo a Dios en oración, pidiéndole a Dios que los ayude a hacerlo, pidiéndole a Dios que los ayude a ver y entender lo que necesita hacer, en vez de estar yendo a todos los consejeros matrimoniales en el mundo. Les puedo garantizar eso, les puedo decir eso por experiencia personal. Sigamos, verso 28. En la misma forma, los esposos están obligados a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ningún hombre jamás ha odiado su propia carne, sino que la alimenta y aprecia, incluso como el Señor hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne. A través de la crucifixión y todo lo que eso significa. Esto es un tiempo de vida completo tratando de entender lo que esto significa. Después de ser un ministro por todo el tiempo que lo he sido y estando en la iglesia por todo lo que he estado, estoy realmente comenzando a entender toda la grandeza de lo que Cristo hizo, llegando a ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Esto es absolutamente increíble, más allá de toda creencia. Esto es algo en lo que necesitamos crecer, y mientras lo hace, entonces va a crecer en entendimiento y en cómo hacer su matrimonio feliz. Sigamos. Y de sus huesos. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y madre y será unido a su esposa, y los dos serán una carne. Esta es la clave entera y énfasis de lo que necesitamos observar en el matrimonio. Toda su experiencia espiritual, por así decirlo, está toda envuelta en su matrimonio. Sea este un matrimonio fácil o un matrimonio difícil, usted no puede tan solo levantarse y alejarse de eso porque hay dificultades que surgen. ¿Se levantó Cristo y abandonó a la iglesia porque habían dificultades? No. La rechazó él porque ellos tenían problemas y cosas que tal vez en las propias opciones de ellos crearon los problemas. No. Él es amable, comprensible, correctivo, misericordioso, guiando en toda forma. Sigamos, verso 31. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y madre y será unido a su esposa, y los dos serán una carne. Combinarán sus vidas en uno. Necesita pensar en eso. El matrimonio es tal que ustedes combinan sus vidas en una. Ustedes no pierden identidad, pero ambos ganan una mayor identidad, con ambos de ustedes trabajando juntamente en el matrimonio. Justo como debemos ser una carne en el matrimonio, así debemos ser un espíritu con Cristo. También esto aplica al matrimonio en que vamos a tener la misma actitud, el mismo ir adelante en nuestros matrimonios que en la actitud que tenemos hacia Cristo. Sigamos, verso 32. Este es un gran misterio, pero estoy hablando con respecto a Cristo y la iglesia. Recuerde esto con su matrimonio. Recuerde esto cuando esté intentando enderezar cosas en su matrimonio. Comience con el aspecto espiritual de esto. Ustedes no van a corregir ninguna parte de los aspectos físicos del matrimonio hasta que tengan todos los aspectos espirituales cuadrados. No van a tener esto en la dirección correcta, excepto a través de la oración y rindiéndose a Dios, estudiando su palabra. Este sermón no pretende ser una solución total para todas las relaciones entre esposos y esposas. Este está destinado a ser una vista desde la perspectiva de Dios de lo que necesitamos hacer para traer nuestros matrimonios juntamente en la forma que deberían ser. Cada matrimonio va a ser diferente. Tener las cosas espirituales enderezadas es lo más importante. Sigamos, verso 33. No obstante, cada uno de ustedes ama a su esposa incluso como a sí mismo, y cada esposa vea que reverencie a su esposo. ¿Y cuánto más serían mejores nuestros matrimonios si todos nosotros hiciéramos eso? La palabra de Dios es absolutamente profunda concerniente a nuestros matrimonios, y es una gran clave para que podamos entrar en el reino de Dios, y será una bendición adicional para nosotros tener nuestros matrimonios en la forma en que resultaría tener una bendición de Dios ahora, para eliminar las peleas, discusiones, invasión del mundo y acercarnos en realidad a Dios. Hagan eso como Dios quiere que lo hagan. Esposos, amen a sus esposas. Y esposas, sométanse ustedes mismas a sus esposos y caminen el mismo camino juntamente. Luego pueden entrar en el reino de Dios sabiendo que han dado lo mejor el uno al otro y a Cristo.